transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces.
De aquí para allá,
de aquí para allá
y de allá para acá,
y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Tengan todos ustedes bienvenidos a De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana de Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez y hoy tengo aquí a mi lado a Diego Barba. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí como todos los viernes. Recordarles que cambiamos de horario a las 3 de la tarde. Y pues nada, estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Les recordamos los teléfonos para que se vinculen con nosotros y nos hagan llegar sus opiniones. Los teléfonos de Ocotlán y Jamay son el 9256019 y para el resto del país con un lada sin costo 800-633-8100. 800-633-8100. También les recordamos que tenemos redes sociales y estamos muy activos ahí y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Y también estamos transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. También hay una alada especial por si nos quieren llamar de Estados Unidos, así lo tengo,
sí,
entendido, ¿no?
Es el 011-52-392-92-56-019.
Así es, para que estén ahí al tanto también de nuestros podcasts en Radio UDG Ocotlán. Nos pueden encontrar en udgtv.com/Ocotlán, de aquí para allá y de allá para acá. Ahí pueden encontrar pues todo lo que hemos hecho. Y pues hoy hay un tema bastante interesante, abordamos Y no se lo tragó la tierra. ¿Qué nos puedes contar, Margarita, acerca de este libro?
Gracias, Diego. Saludos a todos los que a todos nuestros seguidores.
Así
desde
es.
Estados Unidos. Hoy tenemos una nueva obra que se llama, como lo dijiste, Diego, Y no se lo tragó la tierra. Si lo alcanzan a ver aquí, esta es una edición, hay varias ediciones, pueden
Así
encontrar
es.
La portada de color amarillo u otras ediciones. Es un libro escrito por Tomás Rivera. Tomás Rivera nació en Crystal City, Texas, y en 1935 y murió en 1984. Entonces, vamos a ver esta obra que ahorita me vas a decir de qué corriente
es. Yo te quería preguntar precisamente eso.
Bueno, sus padres eran trabajadores agrícolas,
okay,
que seguían las cosechas anuales desde Texas por todo el medio oeste, y él mismo fue un trabajador migratorio.
Así es.
Porque creció con sus padres, él trabajaba con sus padres, y él logró vencer las barreras sociales y económicas que impone este tipo de trabajo, logrando terminar su doctorado en lenguas romances en la Universidad de Oklahoma en 1969.
Ok, y así es como llega de allá para acá este tomo, ¿no? Para todos nosotros esta tarde.
Y Tomás Rivera muestra una historia del protagonista que representa la comunidad entera, esa comunidad de trabajadores migrantes. Y este libro, el formato de este libro viene en pequeñas, en historias y pequeñas estampas. Viene fragmentado una estampa, una historia, estampa, historia o varía. Uh-huh. Y entonces representa la conciencia central de toda la historia para entender el pasado personal de este personaje.
Okay.
Entonces descubre su pasado, que es inseparable de las experiencias de su comunidad de trabajadores migratorios. Y de cierta manera vamos a ver cómo desde la visión de un niño él va mostrando lo que ve, lo que experimenta. Uh-huh. Al estar trabajando, al ir a la escuela, al vivir en este ambiente.
Así es.
Y entonces Tomás Rivera nos deja ver las condiciones en las que vivían los trabajadores migrantes.
Que son muy duras. Ya tuvimos la oportunidad de darle una pequeña, una primera revisión el Ajá. día de ayer que estuvimos produciendo un poco. Y a mí me quedó un poco, me quedé un poco asustado porque por la impresión que te pueda dar un libro, bueno, ya sé que nunca tenemos que juzgar un libro por su portada, y precisamente uh-huh. yo lo hice, ¿no? Yo vi la portada medio caricaturesca, dije, ay, pues va a ser una historia tipo Don Chipote, ¿no? Con lo que iniciamos este proyecto, pero no, tiene oscuridad y tiene unos temas bastante ahí interesantes que...
Sí, y sobre todo que es una obra nativista.
Ah, ya me dijiste.
Ya te lo dije, sí, claro. Okay, porque muy bien. Tomás Rivera escribe sobre los trabajadores migrantes de Estados Unidos, mexicanos, okay. mexicoamericanos, okay. Que nacieron allá y están creciendo y viven esta, experimentan este estilo de vida, esta forma de vida en los años 50.
Okay.
En los años 50. Entonces, Tomás Rivera pues se basó en sus propias experiencias para escribir este libro. Y este libro se editó por primera vez en 1971. Y desde esa vez fue un éxito total. Obtuvo el premio Quinto Sol a la literatura hispana. Entonces es un libro muy reconocido y prácticamente un clásico de la literatura hispana en Estados Unidos.
Así es. Y si tienen la oportunidad de conseguirlo, tenemos entendido que se encuentra en Amazon y que lo está en precios accesibles. De repente hay unos que varían mucho en precio, pero este lo pueden encontrar alrededor de 150, 200 pesos. Y yo creo que sí es una pieza que vale la pena leer porque sí impresiona, ¿no? Y como lo hemos dicho a lo largo del proyecto, pues reflejar diferentes realidades que se viven, ¿no? De los migrantes, de los mexicoamericanos ahora y de cómo... pues también se entrelazan ahí unas historias medio escabrosas.
Sí, vamos a ver, mira, el libro empieza con historietas, la primera es una reflexión sobre el año perdido y cómo reflexiona este protagonista, es un joven adolescente de aproximadamente 12 años.
Okay.
Él vive con su familia, que son una familia de trabajadores agrícolas migrantes. Migrantes porque van de un lugar a otro, se desplazan siguiendo los cultivos. Y entonces él ayudaba a sus padres a trabajar en el trabajo. Y después empieza reflexionando sobre la vida, lo que piensa y todos los descubrimientos. Luego nos habla de que una pequeñita estampa acerca de su madre que le ponía agua a los espíritus abajo de la cama. Uh-huh. Esto lo vamos a escuchar en un intercorte. Y después los niños no se aguantaron, es la historia de los niños que estaban trabajando y tenían sed. Entonces no los podían dejar ir a tomar agua porque se distraían. Y el viejo, como le llaman, el capataz seguramente que los vigilaba, uh-huh. ya los había estado observando. Y veía que había un niño que estaba yendo a tomar agua cada ratito. Los niños trabajaban en ese entonces y les pagaban la mitad de lo que les pagaban a los adultos. Wow. Si un adulto ganaba $14, a un niño le pagaban 7. Y esperaba el viejo a ver cuántos se juntaban a tomar agua para correrlos. Esperaba que se fueran las horas más altas del día y sacarlos y no pagarles ese día. Wow. Entonces los niños no se pudieron esperar y el hombre para asustarlo, disparó. Y al dispararle, lo único que pudo ver fue que cayó el niño, lo mató. Entonces, así empieza una historieta.
O sea, así empezamos este libro, sí. ¿no? Entonces, desde el principio nos avisa qué tipo de lectura va a ser.
Y esto es una reflexión de lo que quiso representar Tomás Rivera, ¿verdad? Ahora, después sigue con... ya se habían dormido y estaban... y estaba el espíritu en su caja, piden ayuda para saber si su hijo es perdido en acción. Está un grupo de personas, un grupo de señoras, y ahí está la mamá de nuestro protagonista. Entonces le pregunta, por favor, me llegó una carta del gobierno de Estados Unidos, quiero saber, que dice que mi hijo está perdido en acción. Quiero saber si está vivo o muerto. Y entonces el adivino le dice, está vivo, su hijo está vivo. Entonces la señora queda muy, muy alegre, muy contenta, okay, porque está vivo su hijo. Después sigue un rezo que también lo vamos a escuchar en el sí, intercorte. Uh-huh. Después continuamos con un diálogo, una estampa de los trabajadores, donde hablan de, usted va a ir a Utah. Dice, comadre, ustedes piensan ir para Utah. Y entonces dice, pues no tenemos confianza, es que no sabemos dónde queda. No, pues dicen que queda cerca de Japón, no se preocupe. Entonces, bueno, el mundo, ¿verdad? De los sí, migrantes, no sabíamos qué pasaba con
Nunca
eso.
Sabemos a dónde vamos realmente, ¿no?
Sí, o sea, ni idea de dónde queda. Lo importante seguramente es moverse, así migrar es, de un lado a otro. La siguiente historia es una que la titula como... Duele, es que duele. Y aquí ya empieza nuestro protagonista a hablarnos más directamente y nos habla de todos sus conflictos en la escuela y cómo era tratado diferente de los niños americanos anglosajones, norteamericanos anglosajones. Los niños mexicoamericanos eran tratados diferente y él rápidamente entraba en problemas porque los niños anglos lo retaban y le insultaban y hasta que lograban hacerlo pelear. Entonces él estaba muy preocupado porque tal vez lo iban a expulsar de la escuela, las autoridades no sabían qué hacer, la directora, y eso sucedía cada ratito. Y entonces, después de esto, viene una pequeñita estampa que dice que ¿para qué van tanto a la escuela? Es la conversación de unos compadres agrícolas, agricultores,
sí,
que dice que al cabo uno de jodido no pasa. Yo ni me preocupo, los que tienen que jugársela a chango son los que están arriba y tienen algo que perder. Ellos ya sabían que no podían, claro, perder nada.
Esto me hace pensar mucho, Margarita, y perdón que te interrumpa, en las lecturas pasadas donde hablábamos, bueno, donde tocamos el tema de Jovita y Dar,
ajá,
que ella hablaba pues también de esta problemática, que había con las escuelas anglos o cuando pues parte del territorio mexicano pasó a ser estadounidense, y de las dificultades y también la brecha, ¿no?, que había también en la educación, también servicios médicos y demás, para los niños, niñas y ciudadanos mexicanos que pues bueno ya eran mexicoamericanos, ¿no? Pero ahora sí, me hace ver que desmenuzas, ¿no?, como el tema. Con Jovita era como la consigna general y traer como esta protesta, pero aquí estamos metiéndonos en historias específicas, ¿no?
Sí, aquí Tomás Rivera nos muestra...
Y de una manera muy gráfica.
Que seguía sucediendo.
Sí.
Y aquí lo tenemos muy presente. Y entonces había tantos problemas para él, para este joven, en la escuela, y en un momento dado sus padres lo envían con doña Bona y don Laito, que eran unos vendedores ambulantes, una pareja de señores mayores que venían y les vendían a los trabajadores del campo cualquier sarta de cosas, lo que quisieran comprar. Y nuestro siguiente episodio es La mano en la bolsa, que es la lectura que vamos, sí, a tener hoy. Contamos con la colaboración de Laura Arana. Laura, bienvenida.
Hola, Mayito, muy buenas tardes, Margarita.
Y también Freddy Ulloa.
Hola, Margarita.
Gracias por su colaboración. Vamos a escuchar la primera parte de esta lectura que se llama La mano en la bolsa.
Volvemos.
La mano en la bolsa. ¿Te acuerdas de don Laito y de doña Bonnie? Así les decían, pero se llamaba don Hilario y doña Bonifacia. ¿No te acuerdas? Pues, yo tuve que vivir con ellos por 3 semanas mientras se acababan las clases y al principio me gustó, pero después ya no. Era verdad lo que decían de ellos cuando no estaban presentes. De cómo hacían el pan, los molletes, de cómo a veces robaban y de que eran bulegas. Yo lo vi todo, De todos modos eran buenas gentes, pero ya para terminarse las clases, a veces me daba miedo andar con ellos en el Moraltí que tenían y hasta de dormir en su casa. Y ya al último, pues ni me daban ganas de comer. Así me la pasé hasta que vinieron por mí, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Recuerdo que el primer día fueron muy buenos conmigo. Don Laito se reía cada rato y se le veían los dientes de oro y los podridos. Doña Bone, bien gordota. Cada rato me apretaba contra ella y yo nomás la sentía bien gorda. Me dieron de cenar. Digo, me dieron porque ellos no comieron. Ahora que recuerdo, pues nunca los vi comer. La carne que me frió estaba bien verde y olía muy feo cuando la estaba guisando, pero al rato ya no olía tanto. Pero no sé si fue que me acostumbré al olor porque Don Laito abrió la ventana. Solamente partes sabían mal. Me la comí toda porque no quería desagradar. A Don Laito y a Doña Bone los quería toda la gente. Hasta los americanos los querían. Siempre les daban botes de comida, ropa y juguetes. Y ellos, cuando no podían vendérnoslos a nosotros, nos la daban. También nos visitaban a la labor para vendernos pan de dulce hecho al estilo mexicano. Hilo, agujas, botes de comida y nopalitos. También zapatos, abrigos y otras cosas. A veces muy buenas, a veces muy malas.
¡Cómpreme estos zapatos! ¡Ándele! Ya sé que están usados, pero son de buena clase. Fíjese cómo todavía no se acaban estos. Estos, le garantizo, duran hasta que se acaban.
No quise desagradar y por eso me comí todo. Y me hizo mal. Me tuve que pasar buen rato en el excusado. Lo bueno fue cuando me fui a acostar. Me metieron en un cuarto que no tenía luz. Olía a pura humedad y estaba repleto de cosas. Cajas, botellas, almanaques, bultos de ropa. Solamente había una entrada. No se veían las ventanas de tantas cosas, todas amontonadas. En la escuela las clases iban todas bien. A veces. Cuando llegaba por la tarde no se oía ningún ruido en la casita y parecía que no había nadie. Pero casi siempre, cuando estaba más en paz, me asustaba a Doña Bone. Me apretaba por detrás y se reía, y yo hasta saltaba de susto. Ella nomás risa y risa. Las primeras veces yo también terminaba por reírme, pero después ya me fastidió eso. Después comenzaron poco a poco a decirme lo que hacían cuando iban al centro. Se robaban muchas cosas, comido, licor, ropa, cigarros y hasta carne. Cuando no podían venderlo a los vecinos, lo daban. Casi repartían todo. También al pasar los días me invitaron a que les viera hacer el pan de dulce. Don Laito se quitaba la camisa, se veía bien pellejoso. Empezaba a sudar al amasar la harina. Era cuando se metía las manos en los sobacos y luego seguía amasando la masa cuando me daba más asco. Era verdad lo que decían. Él me miraba a ver si me daba asco y me decía que así lo hacían todos los panaderos. Eso sí, yo nunca volví a comer pan de dulce del que hacía él. Aunque a veces tenía un montón grandísimo sobre la mesa. Recuerdo que un día después de la escuela me pusieron a trabajar en el solar. No era que fuera tan duro, pero desde ese instante me cogieron de puro contrato. Querían que trabajara todas horas, y es que mi papá les había pagado por el abordo. Una vez hasta querían que me calara a robarme un saco de harina de 5 libras. ¿Te imaginas? Yo tenía miedo y además no era justo. De un ladito nomás se reía y me decía que no tenía ex. De todos modos, así siguieron los días. Hasta a veces me daban ganas de irme de ahí. Pero ni modo. Ahí me había puesto papá y había gastado su dinero. La comida empeoró y ya era puro jale de todo el tiempo. Y luego, te voy a decir algo. Pero, por favorcito, no se lo digas a nadie. Noté que empezó a venir un mojadito a la casa cuando Don Laito no estaba por allí. No sé cómo sabía cuando no estuviera. De todos modos, por si acaso, estaba yo dentro de la casa. Doña Bone me echaba fuera. Y si estaba fuera, atrancaba las puertas y yo sabía bien que no debía de entrar. Una vez me quiso explicar Doña Bone todo el mitote, pero la mera verdad me dio vergüenza y casi no oí nada de lo que me dijo. Sí supe que les dejaba dinero. Ya estaba viejo el fulano, pero cada vez que venía olía a pura loción de rasura. Y duraba el olor bastante rato después de haberse ido. Una noche oí la conversación entre los dos viejitos.
Este tiene dinero y además no tiene parientes. Fíjate, viejo, que sería muy fácil. Ni quien se preocupe por él. No, hombre, ¿tú crees? El viejo le importa poco. Él sabe bien que es puro mojado. Y si le pasa algo, ¿tú crees que se va a preocupar por él? Nadie sabe que viene aquí. Tú nomás déjamelo a mí.
Eso será muy fácil.
Muy fácil.
empezamos. Esta es la primera parte de la lectura, La mano en la bolsa de...
¿Qué tal, eh?
Sí. Y No se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Y nuestro protagonista es el hijo de una familia de migrantes, trabajadores del campo, que lo enviaron a pasar unas semanas, que terminara el ciclo escolar, con esta pareja de vendedores ambulantes que ellos conocían y que consideraban que eran buenas personas. Y ahorita estamos viendo, pues,
ajá,
cosas...
Ajá, como que hay cosas ahí medio entrabosas, ¿no? Como que te da la idea de que algo no está bien por ahí.
Sí, entonces este joven nos permite ver a través de su mirada cómo vivían estas personas y cómo lo trataban, sobre todo. No hemos escuchado una queja porque, pues, si sus padres lo llevaron ahí, y él estaba ahí.
Uh-huh.
Bueno, cuando vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a escuchar la segunda parte. Les recuerdo los teléfonos en cabina, es el 925-6019 para Jamay y Ocotlán. La da sin costo es 800-633-8100 y si llaman desde Estados Unidos, marquen el 011-5239-56019.
Vamos a un corte y regresamos.
Lo que nunca supo su madre fue que todas las noches se tomaba el vaso de agua que ella les ponía a los espíritus debajo de la cama. Ella siempre creyó que eran estos los que se tomaban el agua y así seguían haciendo su deber. Él le iba a decir una vez, pero luego pensó que mejor lo haría cuando ya estuviera grande. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
Por favor, Virgen María, tú también cobíjalo, cúbrele su cuerpo, tápale la cabeza, tápale los ojos a los comunistas y a los coreanos y a los chinos para que no lo vean, para que no lo maten. Todavía guardo sus juguetes de cuando era niño, sus carritos, sus troquitas, también las tarjetas y los fones de ahora que ya ha aprendido a leer. Lo tengo todo guardado para cuando regrese.
Ya estamos de regreso en su encuentro De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en los Estados Unidos, invitándolos a que se comuniquen con nosotros, a que interactúen y que conozcan el tema de hoy, que es nativismo. Estamos hablando de esta corriente de migración. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán. Nuestros teléfonos para la zona Ciénega, 9256019. 9256019, y para el resto del país nos puede contactar en Lada sin costo al 800-633-8100. Y bueno, pues Margarita, ¿en qué nos quedamos? Perdón, antes de nada, pues hay que mandarle un saludo a Tere y decirle a la audiencia, pues Tere hoy no pudo acompañarnos, pero te mandamos un saludote, Tere, haces falta aquí platicando, pero
sí,
aquí
Tere,
estamos.
Pero sabes que Tere tiene un compromiso muy grande y muy distinguido, porque ella fue a llevar a los campeones de ajedrez del Colegio España y Ocotlán.
Exactamente, pues le deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito, Tere.
Sí, están en un torneo en Guadalajara, esperamos que se traigan muchas...
Que se traigan trofeos, ¿no?
Que se traigan todos los trofeos, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias. Gracias, la extrañamos, pero bueno, aquí tenemos...
Aquí estamos.
Aquí estamos. Y continuamos con nuestra historia. Escuchamos en los intercortes la voz de la mamá, lo que hacía la mamá. Entonces ya nos da idea de qué persona era la mamá, cómo rezaba, cómo cuidaba a sus hijos, a su familia. Y esto de este hijo mayor que tenía también nos habla de que estaba en la guerra, que era militar. Y ya nos está dando un contexto. En este tiempo era la Guerra de Corea. Y era un honor, un privilegio estar en las Fuerzas Armadas. Bueno, siempre lo ha sido.
Siempre lo ha representado, ¿no?
Sí.
Para Estados Unidos.
Y entonces ella pues cuidaba de sus hijos.
Claro.
Vamos ahora a ver qué pasa con nuestro protagonista. Nuestro joven protagonista es un joven adolescente, 12 años más o menos, y ¿qué le pasa con estos señores, doña Bonnie?
Está en una situación aquí medio incómoda, pero vamos a escuchar esta segunda parte y regresamos para comentar.
El día siguiente, después de la escuela, me rayaron en el solar, debajo de unos árboles, un cuadro en la tierra y me dijeron que querían hacer una soterránea. y querían que empezara allí poco a poco. Lo iban a usar para poner todos los frascos de conserva que hacía Doña Bone. Duré como 3 días para llegarle poco hondo y luego me dijeron que ya no, que siempre no la iban a hacer. Y luego, lo mero bueno. Me acuerdo muy bien que llegó el mojadito bien hecho de pelo un día y como siempre muy oloroso. Ya al anochecer, me llamó Doña Bone a que fuera a comer. Después de la cena me dijeron que me acostara luego, luego. Llevé un susto, pero susto, porque al recargarme sobre la cama sentí como una víbora, pero en realidad era un brazo del mojadito. Yo creía que estaría borracho porque no despertó. Salté para atrás y salí del cuarto. Los dos viejos se soltaron riendo. Luego noté que parte de la camisa la traía llena de sangre. No hallaba ni qué pensar. Nomás me acuerdo de los dientes de oro y de los podridos de Don Laito. Cuando ya estaba bien oscuro, me hicieron que les ayudara a arrastrarlo y echarlo al pozo que yo mismo había hecho. Yo no quería muy bien, pero luego me dijeron que le dirían a la policía que yo lo había matado. Me acordé que mi papá les había pagado por la comida y el cuarto, y de que hasta los americanos los querían muy bien. Todo lo que deseaban mis papás era que yo terminara la escuela para poder conseguir un trabajito que no fuera tan duro. Tenía mucho miedo, pero como quiera lo eché al pozo. Luego entre los tres le echamos la tierra encima. Nunca le vi la cara. Y todo lo que quería yo era que se acabara la escuela para que vinieran por mí. Las 2 semanas que faltaban se me pasaron muy despacio. Yo creía que se me iba a pasar el susto o que me podía olvidar, pero nada. Don Laito hasta traía ya el reloj de pulsera del mojadito. En el solar quedó un bulto en la tierra. Cuando por fin vinieron por mí, papá y mamá, me dijeron que estaba muy flaco y que me veía como que estaba enfermo de susto. Yo les decía que no, que era porque jugaba mucho en la escuela y después de la escuela. Antes de irnos me apretaron Don Laito y Doña Bone y me dijeron en voz alta para que oyera a papá que no dijera nada o le decían a la policía. Luego se soltaron riendo y noté que papá lo había entendido todo como una broma. Rumbo al rancho hablaron de lo bueno que eran Don Laito y Doña Bone y de cómo todos los querían muy bien. Yo nomás seguía viendo para afuera de la ventana del carro y les decía que sí. Después de unos 2 meses, ya cuando parecía que se me estaba olvidando todo aquello, vinieron a visitarnos al rancho. Me traían un presente, un anillo. Me hicieron que me lo pusiera y recordé que era el que traía aquel día el mojadito. Nomás se fueron y traté de tirarlo, pero no sé por qué no pude. Se me hacía que alguien se lo hallaba. Y lo peor fue que por mucho tiempo, nomás veía a algún desconocido y me metía la mano a la bolsa. Esa maña me duró mucho tiempo.
Híjole.
¿Qué tal?
Está muy fuerte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Margarita, sobre esto?
La visión del niño, cómo veía, cómo nos está diciendo con esta naturalidad, pero con mucho cuidado, no se lo digas a nadie, es un secreto. Y como lo dice también muy discretamente, la mano en la bolsa, Tomás Rivera, le pone ese nombre a este capítulo. Uh-huh. Es como algo escondido, algo que tenía que ocultar, pero imagínate, un niño... Un joven adolescente a esa edad.
Guardando ese tipo de secretos tan pesados, ¿no?
Sí, y tenía que obedecer a sus padres. Era un joven obediente. Y seguía un niño.
Claro, pero aquí lo que me impacta mucho pues es como la fuerza de las pequeñas cosas que se mencionan, ¿no? Es un joven pequeño, como tú lo dices, pero también en un contexto muy difícil. Sus padres tenían que estar desplazándose de un lugar a otro, ahora sí que migrar en su mismo territorio, que ahorita quisiera que me explicaras un poquito acerca de esas definiciones, pero todo lo que englobaba, ¿no? El niño no dijo nada para no incomodar a sus papás, también para no meterse en peligro, porque él mismo lo menciona, ¿no? Todos los americanos también querían a Don Laito y a Benny, entonces
Doña Bone.
Sí. Entonces todo el miedo, o sea, todo lo que engloba, ¿no? El miedo que tenía él por no desprestigiar a su familia, por no caer en la cárcel, porque sabían también que su situación era de desventaja, ¿no? En un país que, como lo dice, o bueno, como lo puedo percibir, pues también es una consigna de clases y de desigualdad.
Sí, ellos eran norteamericanos, porque vivían en ese territorio, pero eran de origen mexicanos, mexicoamericanos. Pero la pobreza es la pobreza en todo territorio.
Así es.
Y ellos tenían que trabajar así, migrantes. Y los papás de él querían que él fuera operador de teléfonos. Para eso necesitaría terminar la escuela. Y él ya sabía que tenía que terminar la escuela. Y el papá dijo que había visto ese personaje en una película, un operador de teléfonos, y pensó que ese sería un buen trabajo, para su hijo. Y el hijo ya sabía que tenía que ser operador de teléfonos, tenía que terminar la escuela, se tenía que quedar ahí con esa pareja.
Oye, pero discúlpame, ¿cuál es esta? Y creo que sí es importante puntualizarlo antes, sí, de ir a otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un emigrante, un inmigrante y un migrante?
Bueno, como lo habíamos visto, ¿te acuerdas? La literatura de inmigración, el inmigrante es el que se va, es el que llega, los inmigrantes son los que llegan.
El que deja su lugar de origen.
Deja su lugar y llegó, y por eso es la literatura de inmigración. El emigrante es el que se va, los que se van de aquí son emigrantes, y el migrante es el que se desplaza de un lugar a otro. Se desplaza del lugar de que es originario y se va. Y estas familias, así se les denominaba, porque tenían que seguir los cultivos.
Ahora sí que buscando la papa.
Buscando la papa, exactamente. Sí. Y se iba toda la familia, vivían por varias semanas en donde hubiera trabajo. Y les tenían casuchas que vivían en pésimas condiciones de vida. Eran tremendas para sacar un poco de dinero. Y toda la familia trabajaba, desde los niños, las señoras, todo mundo trabajaba, toda la familia. Entonces era una vida muy difícil. Vamos a ver, Freddy y Laura, ¿qué les pareció esta lectura? ¿Cuál fue su reacción?
¿Qué impresiones les dio?
Bueno, la verdad es difícil de concretar, porque sí lo consideré muy difícil, porque, bueno, dejando de lado que cuando leí la lectura sí fue muy fresco para mí, porque fue muy repentino esta oportunidad. Pero aún así, después de leerla, se me hizo muy fuerte. Por eso es difícil de mí para concretarlo, como para poder
darle una conclusión, como sí, lo que leíste.
Sí, es que sigue siendo impactante el cómo este muchacho terminó ocultando ese secreto, cómo aprovecharon su inocencia para, por así decir, ocultar ese crimen.
Sí, claro.
Sí, y los padres que confiaban en ellos.
Pues bueno, más que nada, esta historia que nos muestra Tomás Rivera en este pequeño libro, Y no se lo tragó la tierra, básicamente es eso, de que hay tantas personas malas y no se los traga la tierra.
Así es.
Lo que a él le marcó tanto su niñez, que a estas alturas lo comenta en un libro, pues bueno, pienso que al él estar hablando de esto fue porque lo marcó en su niñez y fue algo, siendo un niño tuvo que asumir un papel de adulto para saber cómo sobrellevar el tema y no hacer un problema con sus padres.
Sí, sí, seguramente basado en sus experiencias puede, no sabemos si le pasó a él o le pasó a alguien que él conoció o se, ajá, supo de alguna historia, y es así como representan las realidades en la literatura. Esa es la literatura.
Así es como representar, precisamente el eslogan que tenemos aquí, ¿no? La representación de la literatura hispana de los Estados Unidos. Pero es muy cierto lo que comentas, Laura, sobre el papel que tuvo que tomar a tan corta edad, porque sabía, como lo reiteramos, que pendía de un hilo su situación económica y su familia, y que aparte él lo repetía, ¿no? Mis papás ya pagaron a estos señores para que yo me quede aquí y no puedo desilusionarlos, pero no sé, a mí me da una sensación como hasta de tristeza y de cómo tuvo que guardarse eso por tanto tiempo. Y al final, pues bueno, esperemos que le haya ido muy bien a este joven, pero sí te queda ese aftertaste, todo este sabor amargo de esas personas, que sí es cierto, o sea, porque si te topas con personas muy malas, que se salen con la suya, y aquí también lo destaca la lectura, decía, toda la gente los quiere, es gente buena, pero tienen esa parte tan oscura y tan asquerosa que dices.
Sí, mira, desde que le dieron de comer la carne echada a perder, el pan
de dulce.
Sí, fue todo un sacrificio también, porque implicaba para él bastantes cosas, y bueno, nos los relata en su libro.
Sí, es un reflejo total de las dificultades que se viven. Digo, Yo creo que más de uno, y nos pueden compartir en nuestras redes sociales, cuando cambias a otro país, precisamente en historias que tengo con algunos tíos, por ejemplo, que duermen en el piso, que llegan semanas en las que no comen, que son vistos como apestosos. Es muy feo, pero es una realidad latente, ¿no?
Son sacrificios que tienes que hacer para un mejor mañana.
Un mejor futuro, así es.
Sí. Pues los invitamos a que nos acompañen en las siguientes lecturas. Vamos a ir leyendo estampas y vamos a tratar de cubrir todo el libro lo más que podamos.
Sí,
porque
está bueno, ¿eh?
Sí, y es fácil de leer. Es literatura juvenil, pero también es un clásico de la literatura hispana en Estados Unidos. Entonces queremos disfrutarlo y sacarle lo más que podamos, así que lo pueden conseguir en Amazon, en ajá. Mercado Libre y
sí, en Amazon es donde yo lo he visto y ajá. No dudo que
en Mercado Libre también lo vi.
Y está barato, está accesible y yo creo que es una lectura que vale la pena porque sí. Visibiliza esta lucha constante que tenemos todos los que vamos de allá para acá y de acá para allá.
Bueno, gracias por su compañía. Los esperamos el próximo viernes. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá.
Nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Freddy. Gracias, Laura. Gracias, Alejandra. Y gracias, Diego.
Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Coronavirus, una visión global.